Bienvenidos a Tecnoticias, el informativo semanal de la actualidad tecnológica en esta edición del 23 de mayo de 2015. Resumimos las noticias de la semana en los siguientes titulares. Spotify añade vídeo y podcast a su oferta de música. Kickstarter llega a España y publicará campañas a partir del 2 de junio. Rusia planea crear su propio sistema operativo móvil. Lanzan al mercado una impresora 3D que cuesta 69 euros. Spotify ya no es solo una aplicación de música. El popular servicio de streaming, que cuenta con más de 60 millones de usuarios activos y 10 millones de pago, ofrecerá a partir de este miércoles también pequeños vídeos con noticias, pequeños cortos de humor y podcast como parte de su catálogo. En un evento celebrado en Nueva York, Daniel Ek, fundador y presidente de la compañía sueca, ha anunciado estos nuevos contenidos que llegarán también junto a un nuevo diseño de la aplicación orientado a ofrecer recomendaciones de música más personalizadas para cada tipo de usuario y hora del día. Añadir nuevos formatos es inevitable, ha asegurado Ek. Lo que los usuarios van a encontrar es que nuestro enfoque está puesto sobre todo en complementar nuestra oferta de música. Entre los primeros proveedores de contenido de vídeo para Spotify en Estados Unidos estará la cadena ABC, el grupo Condé Nast, las conferencias TED o la cadena Fusion. Spotify plantea expandir el nuevo contenido de vídeo y podcast para añadir contenido regional de cada país en los próximos meses. El servicio se ha convertido en el símbolo del cambio de la forma de consumir música de la sociedad. Al igual que las descargas directas de canciones acabaron con la venta de discos en formato físico, el streaming está acabando ahora con las descargas directas. Desde su creación, los usuarios de Spotify han escuchado unos 25.000 millones de canciones y sabemos también la forma en que los usuarios están descubriendo nuevos artistas, ha añadido Ek. Además del nuevo contenido, Spotify ha anunciado también una nueva función destinada a los aficionados al running. La aplicación será capaz ahora de detectar el ritmo de carrera y seleccionar canciones que lo complementen. Spotify ha llegado también a un acuerdo con Nike y Runkeeper para añadir estas funciones dentro de las aplicaciones.
A finales de los 90 y en la primera década del nuevo siglo, los fabricantes de impresoras láser y de inyección de tinta cambiaron su modelo de negocio. Inspirados por el mercado de las máquinas de afeitar, HP y Epson comenzaron a vender las impresoras a bajo coste, recuperando su margen de beneficio con la venta de cartuchos de tinta. La nueva estrategia resultó muy efectiva. En los hogares, la impresora pasó de ser una inversión a prácticamente una compra por impulso. ¿Puede pasar lo mismo con las impresoras 3D? La marca alicantina Logi está a punto de comprobarlo. Acaba de poner en el mercado la primera impresora 3D a un precio de 69 euros. Hay truco. Se trata de un kit para que cada usuario se construya la máquina que quiere a medida. El precio no incluye, por ejemplo, los motores o el cabezal, pero la compañía vende modelos más completos a mayor precio y tiene una impresora completa de mayor tamaño por 2.995 euros. Logi Play está pensada para usuarios con ganas de experimentar en el mundo de la impresión 3D, que es por lo general el tipo de usuario que hoy por hoy pone una de estas máquinas en casa. Aunque hay un enorme potencial en la tecnología de impresión en tres dimensiones y se usa con frecuencia en procesos industriales, los casos de uso práctico para el hogar son todavía limitados. No existe de momento una necesidad de suplir otro servicio como puede ser el de ir a la ferretería por una pieza en vez de imprimirla en casa, aseguran desde Bilbao Dynamics, una asociación integrada por un grupo de estudiantes de ingeniería de telecomunicaciones de la UPV que elabora talleres educativos de robótica en los que usan estas máquinas. Pero lo mismo se podría decir hace años de Internet. Nadie la tenía y conforme se implementaba, la gente se preguntaba si era necesario. Hoy Internet está en todos los lados y muchos servicios se localizan en la red de redes. ¿Se puede predecir si la impresión será uno de estos servicios imprescindibles en el futuro? Aún no, pero avanzamos hacia ello, añaden. Marcos Villacampa fundó hace 3 años Lip2 3D, una de las primeras empresas en España dedicadas a la impresión 3D personal, y compara la situación actual con la de los ordenadores en la década de los 80. Son divertidas de usar y sabes que es el futuro, pero ni la tecnología ni el mercado están lo suficientemente maduros para el consumidor no profesional. Esta es una fase necesaria para cualquier tecnología. Igual pasó a principios de siglo con las PDA. No se popularizarían hasta 2008, cuando evolucionaron hacia el smartphone, dice. También coincide en señalar que el precio puede ser un factor importante para su despliegue, incluso en esta fase tan temprana. La mayoría de los compradores de estas máquinas, según Villacampa, caen en 4 grupos. Investigadores que necesitan crear piezas a medida para sus laboratorios, arquitectos que necesitan maquetas de edificios y proyectos, ingenieros o diseñadores industriales que consiguen acelerar los procesos de creación y consumidores curiosos que imprimen modelos bajados de la red para probar la tecnología. Este último grupo puede parecer irrelevante, pero es realmente el más importante. Sin su empuje y labor de evangelización, los otros 3 grupos jamás habrían conocido la impresión 3D, asegura.
El sitio web de financiación colectiva Kickstarter ha comenzado a operar en España y empezará a publicar campañas de crowdfunding a principios del mes próximo. A partir del 2 de junio, los creadores españoles podrán recibir apoyo económico para proyectos relacionados con películas, música, cómics y videojuegos. La página web oficial ha sido traducida al español y ya ofrece una guía de preguntas y respuestas para todos aquellos usuarios que estén interesados en impulsar sus propuestas. Además, incluye un manual del creador para dar consejos a los usuarios que ya pueden comenzar su proyecto en la web. Kickstarter se ha asociado con SonarD para permitir a los usuarios mostrar trabajos en el espacio creado por el sitio web en MarketLab. Además, también está colaborando con estos creadores para llevar a cabo charlas y talleres que fomenten la creatividad y la realización de proyectos. La comunidad de Kickstarter ha permitido el desarrollo de 80.000 proyectos y en toda su historia ha contado con más de 8 millones de personas que han aportado más de 1.500 millones de dólares para financiar la creatividad de los usuarios. El ministro de Comunicaciones ruso ha anunciado sus intenciones de crear un nuevo sistema operativo para móviles capaz de desafiar tanto a iOS como a Android. Mientras tanto, otra compañía rusa ha decidido diseñar sus propias unidades de procesamiento para no tener que comprarlas a empresas como Intel y AMD. El Ministerio de Comunicaciones del país está teniendo reuniones con la finlandesa Yola con el fin de crear un nuevo sistema operativo móvil basado en el código abierto del sistema operativo Selfish de Yola. Android representa el 81% de la cuota de mercado de sistemas operativos en el país, mientras que iOS ocupa un 15% según los analistas de Gartner. En cambio, OS Selfish solo tiene el 0,5% del mercado en Rusia en la actualidad, es decir, se encuentra por debajo de Windows Mobile y BlackBerry. La decisión de este ministro, en cambio, puede provocar que la naturaleza del código abierto de OS Selfish permita a cualquier persona utilizarlo como base de su propio software. Además, tiene algo que el resto de sistemas operativos no tiene, y es que no está vinculado a Estados Unidos. El 13 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón a un español que solicitó a Google que borrara de su motor de búsqueda los enlaces a sitios que contenían información que le perjudicaba, fallando así a favor del derecho al olvido. Un año después de cumplirse esta sentencia, la compañía, con sede en Palo Alto, ha recibido 780.000 solicitudes para retirar direcciones de su buscador. De estas solicitudes, el 58,7% han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos para acogerse a lo estipulado en el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Alrededor del 41% de las peticiones por parte de usuarios para borrar contenido sensible sí ha pasado los filtros, es decir, unos 312.000 enlaces. Entre las solicitudes retiradas hay todo tipo de casos, por ejemplo la de un activista político que fue apuñalado en una protesta y pedía a Google la retirada del enlace a un artículo relacionado con el suceso, o la de un profesor condenado por un delito menor hace más de 10 años. Entre las no borradas están las de un ex clérigo que solicitó la retirada de dos enlaces a artículos sobre investigación de acusaciones de abusos sexuales, o la de un funcionario de alto rango que solicitó la retirada de artículos recientes sobre una condena penal de hace dos décadas. Esta sentencia afecta a todos los países europeos y España se encuentra en cuarta posición en la lista de estados con más peticiones de borrado de direcciones durante este tiempo, con 65.544 solicitudes, de las que la tecnológica ha retirado el 36,5% mientras que ha mantenido el resto. Por delante están Francia, Alemania y Reino Unido. En el caso de Francia, de las alrededor de 145.000 direcciones de Internet procesadas tras reclamarse su borrado de los motores de búsqueda de Google, el 52% ha sido rechazado para su eliminación y el resto ha tenido la aprobación de la tecnológica para ser retirado. En Alemania, Google ha aceptado el 49% de las 142.500 reclamaciones tramitadas y el 51% se ha rechazado, y en Reino Unido ha sido borrado solo en 37% de las de alrededor de 105.000 solicitudes de borrado de enlaces gestionadas. El quinto país en la lista tras España es Italia, con aproximadamente 55.000 solicitudes analizadas y un 27% de estas finalmente borradas. Aena ofrecerá acceso gratuito y limitado a Internet vía Wi-Fi con una velocidad que multiplicará por 4 la actual en su red de 46 aeropuertos y 2 helipuertos con el nuevo concurso que sacará para la prestación de este servicio y que tendrá una duración de 2 años, según informa el gestor aeroportuario. La entidad prevé que la empresa que gane dicho concurso público comience a prestar el servicio 2 meses después de la adjudicación, previsiblemente a partir de octubre de este año. El Consejo de Administración de Aena ha aprobado el inicio del concurso para la prestación de dicho servicio, dado que el vencimiento del actual está próximo. La compañía ya duplicó hasta 30 minutos el tiempo de gratuidad del Wi-Fi en todos sus aeropuertos en diciembre, de forma indefinida, doblando además la velocidad de conexión y reduciendo el coste del servicio premium a 1,50€ por hora. Aena seguirá ofreciendo el servicio premium de pago para los clientes que lo soliciten, con mejores prestaciones de velocidad de acceso y servicios adicionales. Según un informe de Qubi Wireless, empresa adjudicataria actual de la explotación del servicio de conexión vía Wi-Fi en los aeropuertos de Aena, el consumo del Wi-Fi en la red aeroportuaria española se disparó en 2014, alcanzando un pico en los meses de verano, destacando especialmente Madrid y Barcelona. El Wi-Fi Premium también creció un 21% el pasado año. La firma tecnológica señala que el coste de este servicio es el más competitivo de Europa, frente a otros aeropuertos comparables como Heathrow, Charles de Gaulle, Berlín, Tegel, Bruselas, Ámsterdam o Lisboa. Con carácter temporal, todos los aeropuertos españoles rebajaron el precio de su conexión desde los 4,5€ al 1,5€, frente a las tarifas de estos aeropuertos que oscilan desde los 3,8€ por hora en Heathrow o Düsseldorf a los 6€ por hora de media en Bruselas o los 5,9€ por hora de los aeropuertos de París. Mirna Arias era una ejecutiva de ventas de la central de la compañía Intermex, una compañía especializada en las transferencias de dinero a Latinoamérica en California, Estados Unidos. La compañía exigía a sus empleados el uso de la aplicación Shora, ahora llamada Click Software, en los iPhones que les facilitaba. Después de informarse sobre las funciones de la aplicación, que monitorizaba toda su actividad dentro y fuera de la oficina, decidió desinstalarla. El objetivo de la aplicación era utilizar su función para fichar al entrar y salir del trabajo, pero esa opción no desactivaba el seguimiento mediante GPS, que seguía activo al salir de la oficina. El supervisor de Mirna, John Stubitz, admitió que la aplicación les permitía saber dónde estaban sus empleados fuera del trabajo o incluso si conducían rápido. Mirna Arias no se negó a utilizar la aplicación mientras estaba en la empresa, pero cuando supo de sus capacidades decidió desinstalarla y por ello fue despedida. Por este motivo, la ex empleada ha interpuesto una demanda contra Intermex por espiarla fuera del trabajo. Esta intromisión sería altamente ofensiva para cualquier persona razonable, según la demanda. Mirna pide más de $500,000 en concepto de daños y alega invasión de su privacidad y prácticas desleales en el entorno laboral, entre otros. En este sentido, reclama que incluso fue monitorizada durante los fines de semana cuando no trabajaba. Apple lidera las ventas de teléfonos inteligentes en China, con más de 14 millones de dispositivos, en un mercado que ha registrado una cifra de 98,8 millones de unidades vendidas en el primer trimestre de 2015, un 4% menos que en el mismo periodo del año pasado, según datos desprendidos por International Data Corporation. Los datos de IDC, una compañía estadounidense dedicada a la realización de estudios de mercado y al asesoramiento de empresas, también muestran el estrepitoso desplome de Samsung en lo que llevamos de año, que ha descendido hasta el cuarto puesto de fabricantes de un año para otro, con una caída en su cuota de mercado de un 53%. Los teléfonos móviles chinos se han hecho un hueco importante en un mercado contenido y apretado, y son dos marcas nacionales como Xiaomi y Huawei las que se han reivindicado definitivamente por tener móviles económicos que compiten directamente contra gigantes como Apple y Samsung, con unas ventas de 13,5 millones y 11,2 millones de unidades respectivamente, que les afianzan en el segundo y tercer puesto de fabricantes más vendidos. La demanda de estos dispositivos, muchos de ellos que combinan precios contenidos con grandes prestaciones, ha sido todo un éxito y se estima que para el próximo año el 50% de los smartphones vendidos en todo el mundo tengan procedencia de China. Ese crecimiento se mantendrá en 2016, para cuando se calcula que se supere la cifra del 50% de cuota de mercado. Google ha actualizado su buscador para permitir que los usuarios puedan pedir comida a domicilio, aunque de momento solo en Estados Unidos. Se trata de la respuesta de la compañía de búsquedas más importante del mundo ante la creciente popularidad de servicios como Just Eat o la Nevera Roja. A partir de ahora será posible realizar un pedido directamente desde el resultado de búsqueda una vez hayamos buscado nuestro restaurante favorito, por ejemplo, o hayamos hecho alguna búsqueda por tipo de comida. Hasta ahora, en los resultados de búsqueda aparecían detalles del restaurante como el teléfono del establecimiento, su dirección o su ubicación en Google Maps. Ahora aparecerá también la opción de realizar un pedido. Eso sí, de momento esta característica solo está disponible en Estados Unidos. La compañía de Mountain View ha comenzado a trabajar con 6 empresas estadounidenses: Seamless, Grubhub, Eat24Delivery.com, Beyond Menu y MyPizza.com, pero ha asegurado que añadirá más proveedores en un futuro.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP, Day2Com. te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94-477-1581 o entra en Deitu.com y ahorra. Deitu.com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
De esta manera concluimos esta edición de Tecnoticias. Puedes volver a escuchar nuestros informativos anteriores en www.tecnoticias.eu. La información tecnológica continúa en Euska Digital de lunes a viernes en Conectados y en nuestra página web en www.euskadigital.net. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la semana que viene. Eskerrik asko eta hurrengo astera arte.